Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos un día más nuestra tertulia de mediodía. Hoy voy a saludar al caballero en primer lugar, a Vicente Olaya, que es padre.
¿Y esto por qué? Claro.
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 Que no te habías enterado.
Una me ha dado un beso.
Tus hijas.
Otra me ha mandado un GIF y otra me ha dicho, hola.
Ya, bueno, de distintos caracteres.
Sí, esto es verdad.
Los hijos son así.
Educas a los hijos igual y no tienen
nada. Es verdad, y no tiene nada que ver uno con otro. Eso es uno de los misterios de la naturaleza humana. En fin, que bienvenido y felicitado quedas.
Muchas gracias.
Maite Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Tu padre de momento no eres.
No, no, yo no.
Nada.
Pero bueno, puedo felicitar a Vicente, ¿no?
Bueno, sí.
Me han dicho
que seguro que se lo merece.
Mi comida preferida.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Lo digo, es un poco rara.
Venga, dila.
Me encanta el hígado.
Ay, ¿con cebollita?
Con cebolla.
Oh, encanta, con mucha cebolla.
Me encanta,
ay,
me
se me
encanta.
Acaba de caer
pues
un mito.
Dos. Perdona, se te han caído dos mitos.
Dos mitos porque
pero
a ver, también
si yo mito, yo también, por favor.
Pero ¿cómo coméis esas
pero
cosas?
Es que en
están buenísimas.
No lo hacen porque les dicen que les da asco.
Sí.
Y entonces, no me, como es el día del padre, no hacen hoy,
pero
ya, hasta el año que viene ya, o Navidades.
La que te ha dicho las secas, esa lo va a llevar fatal.
Sí, es,
me
que
imagino,
es vegetariana.
Además. Madre mía, la que vamos a tener en casa.
Y además es celíaca, con lo cual tenemos unos problemas para ir a restaurantes que no te, ni te imaginas.
Ya, bueno, hay otro que tiene hijos petardos, que también tienen bastante problema en ir al restaurante, que no me gusta.
No le gusta nada,
no me gusta lo otro,
que
no me gusta nada más allá.
También tendrán madre y las peras. Y
pues digo yo, mira, el otro día, hablando con nuestra vegana del programa, con Clara Esteban, llegamos a la conclusión de que vegetariano, la definición, mejor definición de vegetariano es aquel que come algo, que no come nunca algo que pueda salir corriendo. Bueno, pues ahí está.
Sí, 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 puede ser.
Yo de la misma fui y me comí un filete, que tampoco salía corriendo.
Yo pensé
pero
que
bueno.
Que no tenía ojos.
También puede ser no que no sé. Tiene ojos. No, no sé, mira, vamos a dejarlo porque da mucho yuyu. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas.
Que te he dejado para el final.
A todos. Bueno,
José, a
Josefa, María José.
Que dejemos de felicitar todos. Ya a los José.
¿Y a mi padre?
Ah, bueno, a los padres les felicitamos, pero yo es que no se me ofenda a nadie, pero no sé por qué tenemos que felicitar a los Josés y mañana no tenemos que felicitar a las Margaritas o y pasado a los Ambrosios.
Es que eso tiene historia.
Así. Bueno, tiene una de las muchas historias que hay con lo del Día del Padre, porque ya lo he contado yo al principio del programa, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo solo en España. En el resto del mundo el Día del Padre es el tercer domingo de junio. Que lo sepáis.
¿Ah?
Sí, lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho coincidir con San José por aquello de cómo era el padre de Jesús y
claro.
Esto, pues hemos dicho tal, pero el resto del mundo.
Como el de la madre,
padres,
que es el primer
nada.
Domingo de mayo, ¿no?
Exacto.
Quiero decir que estará.
Sí, sí.
Pues pero aquí en España hemos cambiado el rumbo.
Bueno, pues por lo visto, una dice la leyenda, señores, que hace 70 años el Día del Padre nacía en Vallecas. Mira, 1948, cuando un grupo de padres de alumnas del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Vallecas preguntó a una maestra del centro que si los colegiales rendían homenaje a las madres. Entonces era el 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción,
es.
Porque los padres no tenían día. Bueno, pues hubo una maestra, Manuela Vicente Ferrero, conocida por Nelly. Mira qué bonito, viene al... A cuento que hemos preguntado a los oyentes antes por los nombres familiares. Bueno, se tomó en serio esta propuesta y puso en marcha esta iniciativa. Luego la cogieron los grandes almacenes e hicieron el negocio.
Claro, es que esa es una leyenda. Otra leyenda era que lo había fundado el fundador del Corte Inglés, el Día del Padre.
Sí, señor. No,
siempre
eso
se dijo eso, ¿no?
Eso es San Valentín.
No, no,
también,
y el del padre.
Todo,
y el del padre también, sí,
bueno,
sí.
¿Por qué
sí.
no? Hagamos todos.
Y la primavera y el otoño.
Ajá. No, nos hemos inventado todo, pero bueno, que es un día como otro cualquiera, estupendo, bien elegido para dar las gracias a los papis, que ahí están cuando los
necesitamos. Que no siempre es fiesta, además, eso lo elige la comunidad autónoma, y aquí en Madrid es verdad que ha habido años que ha sido fiesta, pero ahora, por lo que sea, no ha sido elegido, no ha sido agraciado.
El hermano del gran Forges, que era compañero mío en el trabajo, siempre cuando era San Valentín me cantaba lo del Día de los Enamorados, que se me ha quedado.
A ver, ¿cómo suena?
Es que me puedo
venga,
dar
venga, venga,
hola, hoy ya. Es el día de los enamorados.
Venga, sigue
no
casado.
Sé por qué esa manía, es pero increíble. Me lo cantaba todos los años.
De verdad, bueno, pues porque se hizo muy famosa aquella película. Bueno, que vamos ya con la actualidad. Fijaos, el sector público sigue engordando y ya tiene 300.000 asalariados más que hace 5 años. Es decir, que estamos volviendo a las cifras de empleados públicos que teníamos antes de la crisis. Y no solamente es en esto, es que en la construcción estamos volviendo a épocas antes de la crisis. En otras muchas cuestiones parece como si no hubiésemos aprendido o como si siguiésemos pensando que todo esto no tuvo nada que ver con esos años tan malos que hemos pasado y que, queramos o no, nos ha afectado a todos, Maite.
Efectivamente, y no hemos vuelto, ¿no?, a esas épocas, ¿no?, antes de la crisis.
No hemos vuelto.
En fin, ni el empleo se ha recuperado tanto, ni los sueldos se han recuperado tanto. Yo el otro día leí al gobernador del Banco de España, precisamente en El País, el periódico de Vicente, alertar, ¿no?, sobre los problemas de desaceleración que están produciéndose en Europa y que a los que no estamos haciendo suficiente caso, ¿no?
Ajá.
De que es verdad que no, que las orejas al lobo no las supimos ver entonces y ahora parece que tampoco, ¿no? Porque siempre, bueno, la memoria de los seres humanos es bastante frágil, ¿no?
Pues sí.
Y en cuanto hemos visto pues un poco de cierto reverdecer de la economía, hemos creído que ya no íbamos a volver atrás,
en cuanto,
¿no?,
nos han dicho que se acaba la crisis.
Eso es, pero
Claro. Pero
yo creo que en esto deberíamos estar alerta para que no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no?, que ocurrió en Europa, que nos pilló a todos con el pie cambiado. Con eso no hay que alertar tampoco ni pensar que vamos a volver a esa época, ¿no? Pero es verdad que ni se ha recuperado ni parece que haya avisos de que recuperemos esa calidad de vida, ese poder adquisitivo que teníamos entonces, ¿no? Eso ya ha pasado a la historia.
De hecho, el gobierno ha empezado una campaña para decir que no pasa nada, vamos, que es más que evidente cuando el crecimiento se está parando, cuando empieza a aumentar el paro en determinados sectores, está bajando la producción industrial. Y decir, yo no sé si estamos en una crisis, pero tiene una pinta bastante mala de que nos estamos acercando a ello.
Bueno, es verdad que la seguridad social sigue estancada porque es la única que no engorda, pero es significativo que en el 2013 los ayuntamientos empezasen otra vez a sumar gente asalariada a los puestos de trabajo, ¿no?, los consistorios después. Esto un año antes de que supuestamente hubiésemos superado la crisis, una crisis que duró mucho, que efectivamente hizo mucho daño, que dejó un boom inmobiliario que parece que también empieza otra vez a florecer, porque solamente hay que darse una vuelta por cómo está el mercado en Madrid, por saber cómo está el precio de los alquileres, por saber cómo se vende la vivienda de nueva propiedad. Para dar un dato, simplemente en Vallecas, zona que yo conozco, hay pisos de nueva promoción, pisos de 3 dormitorios, 2, 3 dormitorios, que se venden por cerca de 400.000 euros. Uh-huh. Estamos hablando de una zona, en fin, que está bien, sí. Es el Pau de Vallecas, es relativamente joven, donde hay una población además joven, pero que los precios se han disparado muchísimo. Entonces dices, efectivamente, esto parece que nos está retrotrayendo, ¿no?, a una situación que fue bastante lamentable y crítica para todos.
Y luego Nieves hablaba Eli, ¿no?, de cómo sigue engordando el sector público. Yo ayer tuve la oportunidad de estar con la ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que uno de sus objetivos, cuando tomó posesión hace 9 meses de su ministerio, era racionalizar la administración. Eso de lo que hablábamos durante la crisis, ¿no?, de que había duplicidad de funciones, de que se había engordado de una manera desmesurada, bueno, pues no se ha hecho nada.
Nada.
Ahí siguen administraciones que están absolutamente esclerotizadas, que hay 2 o 3 departamentos para hacer lo mismo, da igual que sea de la administración autonómica, de la general, de la
municipal de
es
todas.
Lo mismo, diputaciones que nadie sabe para qué sirven. Entonces se habló mucho de que hacía falta quitar esa grasa, no se ha hecho absolutamente nada, y muchas veces los ciudadanos además ya no saben ni a qué ventanilla llamar, porque al final nadie te resuelve los problemas. más. Con lo cual yo creo que esa es una asignatura pendiente de todos los gobiernos, que cuando vienen mal dadas hablan de que eso no, no hay que hacer recortes en lo que son los servicios públicos, hay que recortar de lo que nos sobra, y luego nunca se recorta de lo que nos sobra. Sigue, todos los gobiernos, todos los presidentes que llegan engordan el número de asesores, de cargos a dedo, porque todo el mundo cree que tiene que estar, bueno, absolutamente rodeado de personas de confianza, y no se recorta de aquello que sobra, y los ciudadanos solamente cuando vemos las orejas al lobo decimos, criticamos. Mientras volvemos otra vez a una zona valle como la actual, nadie habla de eso, de cómo engorda la administración sin ningún sentido.
En un país además en el que hay que destacar, y lo vienen diciendo siempre los agentes sociales, pero es cierto, pese a los datos que demos, porque nunca están de acuerdo, por mucho que el dato sea en positivo, porque haya mejorado, por ejemplo, el desempleo, ¿no?, el dato de desempleo, siempre se dice no, pero atención, y aquí viene lo importante, es que hay mucho empleo precario, hay mucha temporalidad, y aunque engorden las listas, o sea, se reduzcan las listas del paro, eso luego hay que rascar un poquito y ver, no solamente los sueldos que hay, sino la temporalidad, ¿no?, la precariedad también de los trabajos, que al final no es algo que es el pez que se muerde la cola, ¿no?
Bueno, y también el desempleo juvenil, ¿no?, que estamos en el 50%, 4 o 5 puntos por encima de la media europea. O sea, yo creo que eso también es un drama para un país como España, al que nadie ha puesto coto y del que nadie habla, ¿no? Yo creo que el desempleo juvenil es una auténtica tragedia de cara al futuro, ¿no?, de España.
Bueno, quienes siguen engordando sus listas con personas independientes son todos los partidos políticos. Y en este caso no quiero hablar de ninguno en concreto, sino de la figura del independiente. Hace un ratito ha pasado por aquí, por nuestra sección, los alcaldes también son humanos, el de Mejorada del Campo, y yo le preguntaba, porque él nos contaba que tiene carné, en este caso del Partido Socialista, desde hace un montón de años, pero parece que ahora hay que poner un independiente en las listas, seguramente como reclamo, ¿no? Después de que hemos pasado por una temporada donde la profesión del político empezaba a estar de capa caída, ya no era algo admirable dedicarse a la política, parece que los partidos han decidido captar a gente de fuera, que esto es lo mismo que viene haciendo la publicidad de toda la vida de Dios. O sea, te quiero decir, Bertín Osborne te anuncia un jamón y tú te crees que es que a Bertín Osborne le encanta el jamón, y entonces le dices, oye, con el buen gusto que tiene este hombre, pues yo me compraré el mismo que él, ¿no? Bueno, a mí me da la sensación de que los partidos políticos están haciendo un poquito esto, ¿no?
Son un poco golpes de efecto, ¿no? Bueno, hombre, la teoría lo que dice es que los partidos se tienen también que alimentar de la sociedad civil, y que está bien que entren personas que están, bueno, fuera de la política, de ese circuito, que han cotizado a la Seguridad Social, que han trabajado, que les han despedido, que han vuelto a encontrar trabajo, gente que ha estado en la calle, que aporte ideas nuevas. Ahora, yo tengo... soy bastante escéptica, Eli, como tú. Yo no sé si luego los partidos escuchan tanto a esas personas que nos venden
todo lo digo
como
yo,
fichajes
ahora.
Estrellas.
Es que los independientes dejan de ser independientes el día que dicen que sí a un partido político, o por lo menos a mí me da esa sensación.
Pero eso es por
¿no?
el descrédito. Es decir, bueno, la gente siente un rechazo a los políticos, hacia los políticos profesionales. Ya. Es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues contratas a un astronauta, al presidente de Coca-Cola. O sea, coges gente del mundo, digamos, de la sociedad
un
civil.
Un deportista.
Claro, un deportista, lo que sea, ¿no? Pues para referente. Intentar decir, nosotros también somos sociedad. Pero bueno, eso dura poco, ¿eh? Porque hay que recordar que la mayor parte de la gente de la sociedad civil que entra en política se termina marchando.
Sin duda.
Muchísimos se marchan.
Y el que no acata la disciplina de partido, como todo hijo de vecino.
Claro, yo era Vox, pues ha comenzado a coger militares, que también es
bueno,
sociedad
pues
civil.
Nada,
aunque,
venga,
que
yo,
también es sociedad civil.
No sea,
y eso ha cogido pues jueces. No, si es que la cosa es, ahora es, o sea, ya el descrédito lleva a eso. Y bueno, a ver cómo funciona, ¿no? Porque lo que tú decías es verdad. Todos los partidos están cogiendo independientes en sus filas.
Sí, es que eso parece ya el mercado de fichajes del fútbol, ya sabes que cada día nos encontramos con un nombre propio, a ver cuál, este es el, ¿quién da más? Y claro, yo creo que los políticos lo que deberían tener en cuenta es que los ciudadanos no son tontos. Hoy, sin ir más lejos, he recibido, bueno, como todos los que estamos aquí, estamos en WhatsApps, grupos de distintas madres, amigos, familias y de todo. Y con cualquiera que hable, ahora mismo no va a votar al mismo partido en las elecciones distintas que tenemos. Es decir, en las generales un... Además, es que la gente ahora lo dice abiertamente.
Ajá.
O sea, hay tal caos de todo y ya se vota más lo que a uno le conviene más aquí o allí, ¿no? Entonces, ajá, había... Uno va a votar, y lo voy a decir porque da igual, a Ciudadanos en el Congreso, Albert Rivera.
Sí.
Va a votar a Gabilondo en la Comunidad de Madrid,
ajá,
y a Almeida, Partido Popular, en el Ayuntamiento.
O sea, bueno...
Esta es la diversidad que hay ahora, pero porque al final hay tanto caos de todo que la gente tú le preguntas y no tiene claro nada porque es como, ¿quién da más, no? Es eso, es como una subasta, a ver quién me ofrece uno, a ver quién se mete más con el otro. Yo creo que efectivamente hay mucho descrédito, se ha devaluado mucho al político porque los políticos se lo han ganado a pulso, porque se han prometido cosas que luego no se han dado y que no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Entonces, están en un momento los políticos bastante crítico, y yo creo que la sociedad deberíamos dar un paso al frente y reivindicarnos más y pedirles y exigirles más, porque a mí todo esto ya me empieza a parecer
pedir,
un poquito...
Otra cosa es que no hagan caso.
Y tomadura de pelo.
Y luego, abundando en lo que decía Vicente con el descrédito y la desafección hacia los políticos, yo creo que es que los partidos se han dado cuenta que están tan desprestigiados que muchas veces los ciudadanos acuden más a los colectivos sociales. Me refiero, por ejemplo, a las mujeres que se manifiestan.
Sí.
A los mayores que han conseguido, por ejemplo, la subida de las pensiones, que al final Europa se está movilizando a través de colectivos sociales y no tanto de partidos que antes eran fundamentales para articular las reivindicaciones sociales. Y eso está estudiado por los politólogos. En Europa los partidos ya no canalizan las reivindicaciones sociales, lo hacen los colectivos sociales. Por eso los partidos van detrás de la manifestación de las mujeres, se ponen al lado de los pensionistas que también consiguen, de las batas blancas, por ejemplo, en el caso de la sanidad. Y yo creo que eso es un fenómeno importante que demuestra que los partidos están perdiendo fuerza y que se tienen que reinventar. Es verdad que en España están, de alguna manera, sacralizados por la Constitución y son un poco los canalizadores de los movimientos sociales. Pero ahora ya la sociedad se manifiesta directamente y le pide a los gobiernos cosas directamente, como pasa con los chalecos amarillos en Francia. Ya no están los partidos exigiendo cosas, ni siquiera los sindicatos.
A mí me gustó
mucho como antaño pasaba.
El secretario de organización de Podemos, Echenique,
sí,
que después de enterarse de que el Ciudadanos había contratado al presidente Coca-Cola y Vox a militares y tal, dijo: nosotros también estamos pensando en fichar a alguien, como diciendo, a ver si nos va a quedar detrás a la hora de fichar gente.
Bueno, creo
del
que,
mundo de
que
la,
reaparece,
de fuera,
reaparece Pablo Iglesias el sábado y dice con sorpresa.
Él vuelve, efectivamente.
Bueno, ya he escuchado que se van a fletar autobuses, ¿no? Para que haya bastante eso, gente en su reaparición. Mm-hmm. De todas formas, estaría bien que los políticos igual estuvieran de acuerdo en algo, ¿no? En algún momento. Que eso es una manera de reflejar realmente los intereses de la sociedad. Porque no puede ser que nunca haya nada que quien está ejerciendo el poder tenga la convicción hacia el resto para que consiga su apoyo y a la inversa. O sea, ni todo lo tuyo es malo, ni todo lo mío es malo, ni al revés. Entonces, claro, eso es lo que al final el ciudadano le
parece una
tomadura de pelo.
No estamos discutiendo los programas electorales.
No.
O sea, que no sabemos
claro.
nada de los programas electorales.
No.
Estamos discutiendo las cosas más extrañas que te puedas imaginar.
Vale.
Es que yo no sé cuál es la propuesta del PP para la economía, no sé cuál es la propuesta del PSOE para la economía. No tengo ni la menor idea. Tengo unos retazos que sueltan así de pronto cada partido, pero todos,
Pero en eso,
todos.
Vicente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra,
está,
porque
todos.
También los medios, y los medios de comunicación, cuando nos meten rollos económicos, propuestas más serias y tal, al final nos vamos al titular fácil. Hay que reconocer que es así. Por lo tanto, los políticos deciden, bueno, pues vamos a dar titulares de telediario, que sabemos que va a tener venta, y para qué vamos a profundizar, porque luego no interesa. En los medios de comunicación no interesa, quizá porque creemos que nuestros lectores,
pues
nuestros oyentes,
a la hora de
tampoco
decir,
les
sí
interesa.
Interesa mucho cuál es la política social de un partido, la política económica, la política medioambiental. Eso es lo importante, no que fichen
pues,
al presidente.
Oye, pero
no
ahí
sé
también
dónde.
Tenemos una responsabilidad.
Hombre,
los
claro.
ciudadanos que leernos los programas
claro,
electorales, que no vamos. Nosotros en cruzado nos lo leemos. Hay que
yo estoy totalmente
las cosas,
de acuerdo con lo que acaba de decir Maite. De hecho, considero y hay que hacer autocrítica de la profesión. Estamos en un momento en el que los medios de comunicación deberíamos dar ejemplo y también no fomentar todavía más la crispación social. Que de una parte, bueno, no sé si a veces intencionada o desintencionadamente, pero que está ahí, pues se está evidenciando, ¿no? La sociedad está cada vez, yo lo entiendo así,
cada
más
dividida.
más crispada, y en esto también pienso que los medios de comunicación tenemos un papel fundamental.
Y los políticos que nos están dividiendo.
Eso es.
En un artículo que escribió él y que yo le leí, sí, efectivamente, yo creo que los políticos también tienen mucha responsabilidad, los políticos y los medios de comunicación. Pero en primer lugar, los políticos que están en trincheras han polarizado a la sociedad, y nosotros, bueno, pues al final votamos, tú decías, se vota por una cara, por no sé, se vota contra alguien aquí en España. Sí. Es alucinante. Sí, nadie vota constructivamente.
Yo quiero saber los programas electorales. Yo quiero saber quién va a subir o bajar los impuestos, quién va a repoblar o no repoblar, quién va a dar trabajo a los jóvenes y cómo lo va a hacer. Es que yo quiero saber eso. A mí, pero, ¿qué más me da que esté un juez, un militar o un señor de la empresa en un partido si no sé qué están proponiendo? Pero es que yo creo que del 99% de españoles no saben cuál es la diferencia económica entre el PP, entre el PSOE, entre Ciudadanos y el PNV. Es que nadie lo sabe.
Y luego, ajá, otra cosa, se pelean entre ellos, pero si vamos a un parlamento tan fragmentado que van a tener que llegar a acuerdos. Entonces, se están diciendo palabras muy gruesas que al final no nos creemos. Cuando aprobó en su ejecutiva Ciudadanos que no iba en absoluto a votar jamás a Pedro Sánchez al Partido Socialista, todos sabemos que si llega el momento, llegarán a un acuerdo, con lo cual mejorarían efectivamente en encontrar puntos comunes.
Ajá, bueno, pues a ver, es que quien gobierna normalmente se cree, en fin, en posesión de la verdad. Y quien está en la oposición se cree que es oposición, que hay que oponerse absolutamente a todo. Y así nos va. En fin, que hacemos un pequeño paréntesis y nos vamos a ir rápidamente al Hospital 12 de Octubre, donde ya les anunciábamos que hoy se presenta un proyecto muy bonito con niños enfermos y perros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid.
Son las 12 y 28 minutos del mediodía, estamos en nuestra tertulia, pero teníamos un compromiso con ustedes, que era acercarnos hasta el 12 de octubre al hospital, donde hoy se presentaba un proyecto que ya está funcionando, pero que en estos momentos ya sabemos a ciencia cierta que está dando unos resultados estupendos. Tiene que ver con niños y con perros. Y nos lo cuenta nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días de nuevo, Gloria.
Sí, ya está aquí ese protagonista, el animal, porque luego hay muchos humanos que forman parte de este equipo. Decíamos, se llama Zenin y es un Golden Retriever de 6 años que visita la UCI del Hospital 12 de Octubre, la UCI pediátrica, una vez a la semana para trabajar con cada niño. Ya ha realizado 23 visitas y en total, bueno, ha trabajado con 15 niños y adolescentes que están ingresados aquí, que tienen una edad media de 14 años y que están aquí porque han sido intervenidos quirúrgicamente o porque han tenido complicaciones en la evolución de su enfermedad. Esto se ha podido hacer gracias a varias instituciones, entre ellas, como decíamos, el Hospital 12 de Octubre, pero también a una asociación que se llama Psicoanimal y a la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Y estamos con la responsable, con Nuria Máximo Bocanegra. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Siempre se comporta así de bien, Zenit?
Sí.
Es precioso.
Es precioso y es muy bueno y cumple los criterios para estar en un hospital y hacer terapia.
Y además tiene una historia detrás muy bonita, ¿no? Ha sido utilizado para estas terapias y ha sido además rescatado, ¿no?, de una situación de abandono, recuperado y entrenado para estar, por lo menos ahora, una vez a la semana con estos niños.
Sí, Zenit es de la entidad Psicoanimal y ellos recuperaron a este animal de una experiencia traumática y, bueno, pues ahora trabaja en otros programas y concretamente en este con los niños. Bueno,
estamos a punto de entrar a la UCI. Aquí hay muchas familias, ¿no?, que permanecen durante muchas horas con estos niños, que tienen que estar ingresados y permanentemente custodiados, ¿no?, por todo el personal médico durante las 24 horas del día. ¿Qué ejercicios vamos a ver?
Bueno, vamos a conocer una pequeña parte, ¿no?, con algunos ejemplos en los que Zenit puede intervenir más o menos activamente dependiendo del estado del niño. En algunos casos, pues los niños más graves, que están más afectados, es lo que nosotros denominamos perro manta, donde el perro se sube a la cama del niño para proporcionarle relajación, para rebajar un poco su ansiedad o el dolor, siempre, siempre acompañado de su guía, que es psicóloga y de experta en intervención asistida con animales y de una técnico también.
Bueno, Zenit, que lo estamos comprobando ahora, agradece todas las caricias porque en un tiempo, ¿no?, no muy lejano, no tuvo buena acogida quizás en la sociedad este mismo perro.
Así es. Lo bueno que tienen los perros y una de las cosas que enseñan a nuestros niños es a superar, a dejar en el pasado las experiencias traumáticas y a vivir y aprovechar el momento, ¿no?
¿Qué más tipo de experiencias habéis experimentado?
Bueno, pues ha trabajado con otros niños en los que podemos entrenarles y enseñarles técnicas de relajación o de afrontamiento del estrés, porque no deja de ser la UCI un ambiente bastante hostil y diferente a lo que los niños necesitan, ¿no?, en su infancia. Y bueno, pues con todos ellos hemos podido trabajar.
Y es la primera vez que se hace en una UCI en nuestro país. Hay experiencias en otros lugares, como en Florencia, y habrá que vigilar mucho todo el tema de las infecciones que tanto muchas veces preocupan en el ámbito sanitario, ¿no?
Sí, así es. Uno de los condicionantes que hay que tener en cuenta en un entorno hospitalario es el de la zoonosis, pero una vez que se controla un buen estado de salud del animal, no solamente físico, sino también emocional y cognitivo, y unas medidas de higiene y, por supuesto, una selección adecuada de cada niño, pues ese problema se minimiza.
Se reduce el dolor, se reduce la ansiedad y se mejora el estado de ánimo, no solo de los enfermos, sino de sus familiares y de todo el personal sanitario.
Sí, Zenit tiene un efecto sobre todos, ¿no? Las enfermeras, los médicos, pero hoy no viene Zenit, ¿no? Es una de las preguntas. Y, por supuesto, las familias, cuando ven sonreír a sus hijos que están tan enfermos, ellos también se sienten bien.
Bueno, Zenit tiene algún suplente, ¿no? Porque, claro, también en algunos casos puede fallar, por eso hay un equipo de perros preparados para hacer este mismo trabajo, pero Zenit es tan bueno, se ha involucrado tanto el proyecto que hasta ahora ha sido él el que ha hecho estas visitas.
Sí, para nosotros es muy importante el bienestar y hemos cuidado sus descansos y hemos cuidado sus niveles de estrés. Siempre teníamos un perro sustituto, como digo yo, por si era necesario, pero en este caso, en estos dos meses, no ha hecho falta.
Estamos hablando de una cátedra, la de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, que es bastante nueva, 3 años desde que se creó, y es la única que existe en nuestro país en el ámbito público de estas características. ¿A qué se dedica?
Sí, así es. Bueno, nacemos en el 2016, aunque llevamos muchos años trabajando en la Rey Juan Carlos en esta línea. Queremos profundizar en los valores de respeto hacia los animales, estudiar cómo nos vinculamos con ellos y de alguna manera mejorar nuestras relaciones con los animales.
¿Con perros, gatos, caballos, me han dicho?
Fundamentalmente sí, sí.
¿Qué es lo que nos aportan también a la sociedad y qué podemos hacer por ello?
En realidad tiene que ser un beneficio mutuo, ¿no? El Zenit también se lleva en la las sesiones. Él se lo pasa fenomenal, pasa momentos de alegría y muchas veces está relajado y dormido y tranquilo, ¿no? Entonces, siempre que eso se produzca, no estaremos haciendo una nueva vía de maltrato animal. Igual tiene que suceder con los caballos o con otros animales cuando queremos, de alguna manera, hacer terapias asistidas con ellos.
Bueno, terapia muy novedosa. De estas características no existe ninguna, decíamos, en nuestro país, así que el Hospital 12 de Octubre está siendo pionero. Y de momento, decíamos, se ha trabajado con 15 niños y adolescentes, Eli, que con una media de edad de 14 años llevan aquí tiempo ingresado en esta UCI pediátrica. Y nada, que estamos a punto de ver cómo reaccionan estos protagonistas. Así que, como esto también requiere cierta tranquilidad, vamos a observarlos y después mandamos algunas fotografías, si te parece. Muchas gracias.
Estupendo.
Gracias. Hasta luego, Eli.
Hasta luego, Gloria.
Todos los detalles, ¿vale?
Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Bueno, qué bonito proyecto. Perros, niños. Claro, juntas a perros con niños y sobre todo en una situación muy especial como son los niños que están en la UCI el 12 de octubre. Cualquier cosa les hace ilusión, pero hombre, un amiguillo de cuatro patas siempre viene bien. Tú tienes perro, ¿no?
Sí, tengo Vicente? Tres debilidades. Ajá. Que son los ancianos, los niños y los animales.
Ajá.
O sea, no soporto que alguien les haga daño.
Es que
no,
es verdad.
Me parecen los tres colectivos más débiles de la sociedad. Ajá. Hay gente que está especializada en hacer daño a estos colectivos.
Pues es verdad. Bueno, en fin, que nos vamos a otra cosa mariposa que también tiene que ver con hacer daño, aunque en este caso, pues tendríamos que hablar un poco de creencias personales. Bueno, sabrán ustedes la que se ha montado a cuenta de la obra de teatro esta que se está... que se estrenó en Madrid el pasado viernes, el día 15, Dios tiene vagina, así se llama esta bonita obra. Bueno, pues tenéis que saber que la Fiscalía ha dicho que no a esa petición que se había hecho de retirar la obra de Matadero. La había hecho una asociación de abogados cristianos porque considera que la obra, en fin, hiere las creencias de muchísimas personas. Y la Fiscalía ha rechazado retirar esta obra, pero no por el contenido de la obra, sino porque la denuncia ha llegado tarde. Es decir, lo que considera la Fiscalía es que retirarla a fecha de hoy, día 19, cuando ya se ha estrenado el día 15... no es merecedor, digamos, de esa medida cautelar de retirar la obra, puesto que ya no tiene una situación de urgencia, por lo visto. Algo así es lo que explica la Fiscalía. Que si esto llega a llegar antes, la petición de la Asociación de Abogados, llega a llegar a la Fiscalía en el día antes de que se estrenase, probablemente la Fiscalía hubiese tomado otra decisión. Pero como ya estaba estrenada...
Claro, sería un defecto de forma,
claro,
¿no?
Claro, es un defecto...
Que no se había presentado la denuncia, por así decirlo, en el momento procesal oportuno, ¿no? Bueno, yo en esto siempre tengo dudas, ¿no? Porque aquí, claro, chocan dos derechos, el derecho a la libertad de expresión, de creación y demás, y también el derecho protegible a que no se hieran los sentimientos de nadie, los sentimientos religiosos, los sentimientos personales que tiene la gente. A mí siempre me llama la atención que todas estas cosas se hagan siempre contra un colectivo social. Yo nunca he visto que se haga arte, se cree, se elaboren teorías contra el otro lado, es decir, contra la izquierda, contra el mundo progresista. Siempre es contra los católicos, contra las personas que respetan ciertas tradiciones y demás. Y yo creo que, bueno, yo creo que la mente humana y la creatividad humana es muy amplia y no siempre tienes que herir a los mismos, ¿no? Y yo creo que tienen derecho a defender sus intereses aquellas personas que se vean vejadas, humilladas por cierto arte. Y luego ya como colofón, la señora Carmena lo que ha hecho es cargarse las Naves del Matadero, porque las Naves del Matadero era un centro teatral donde se representaban obras clásicas, donde se representaban obras vanguardistas, modernas, muy interesantes. Y ahora lo que hace es meter unos rollos absolutamente calamitosos que no se traga nadie, que además yo creo que no tiene nada de arte, y eso es lo que ha conseguido, que estemos pagando un teatro que no sirve absolutamente para nada.
Dice la razón, porque viene publicado que Carmena gastó 25.000 euros en esta obra. El consistorio lo niega, pero en cualquier caso, efectivamente, aquí hay otro debate, que es cómo la cultura está también en manos de las instituciones y de los políticos, ¿no? Y eso también habría que hacer un análisis que va un poquito más allá. Es verdad que en este caso no solamente entran en confrontación si se ofende o no por el sentimiento religioso que contiene la obra, sino también porque los actores aparecen desnudos. Por lo tanto, el hecho de que esta asociación de abogados cristianos pues haya llevado a la fiscalía esto es por esa parte, y también porque, como pueden entrar menores, haya un delito de exhibicionismo, o que por lo menos esto pueda tener, ¿no? Se argumenta así. Es verdad que cuando hay esta situación es difícil, ¿no? ¿Dónde está la línea entre qué es creación, cuál es la libertad de expresión, la libertad de obra, y por otro lado, cuál es la ofensa? Ha habido en otras ocasiones en la historia otras obras no así, y de hecho la polémica la hemos tenido muy reciente con Arco y esa figura del rey, ¿no? Ese ninot que Felipe VI no quiso ni visitar para tampoco seguir con el incendio, nunca lo hemos dicho, pero que en esta ocasión tampoco se retiró de Arco. Entonces, está ahí la línea siempre, pero en este caso es verdad que la justicia no ha podido obrar por ese defecto de forma.
Vicente, que te veo pasmado.
No, es con esto. Yo no he visto la obra, por lo tanto es complicado poder criticarla, pero me parece de muy mal gusto, es decir, unos tipos ahí con la chorra, perdona que lo diga así, colgando y tal, riéndose de las creencias de determinadas personas. Porque es que no sé, yo ahora estoy viendo entre Madrid las imágenes, ¿no?
Pues, todos desnudos.
Pues es que si esto, pues unos señores ahí con su pinganillo y bailando. ¿Y eso qué buscando escandalizar católicos?
Pues seguramente.
No encuentro otra explicación. Y que esto se haga en un teatro público, y según la razón son 25.000 euros que se hagan a los madrileños, que no sé si es verdad o no, pero vamos a darlo por bueno que sea la razón, que tenga razón, ¿no? 25.000 euros para ver a estos señores ahí haciendo el chorra. Es que están haciendo el chorra. Porque, o sea, no me digas a mí que eso es una obra de teatro. Es decir, es que me parece que es solamente escandalizar. Y te digo que no la he visto. Y no sé, a lo mejor es una obra maestra digna de Shakespeare. Pero me parece una payasada de mucho cuidado. Y sobre todo, ¿hay narices de hacer esto con un colectivo, con otro tipo de colectivos? Es decir, es que siempre es lo mismo.
Se ofende siempre, o sea, a los mismos.
Yo no soy una persona practicante, pero es que siempre es lo mismo. Siempre se están metiendo con los católicos. O sea, hazlo con otros colectivos, a ver si tienen narices de hacerlo. Y yo no deseo que lo hagan de nadie, por supuesto. ¿No?
Sí, es como estos cómicos, ¿no? Que siempre queman la bandera española y luego no se atreven a hacer otro tipo, que yo no estoy alentando a ellos, pero bueno, cuando el arte es arte, tiene que ser muy libre, ¿no? Y copar todos los ámbitos de la vida. Yo no sé por qué siempre se dirigen a ofender a los mismos, y el mal gusto siempre se utiliza contra los mismos. Parece lo más facilón, ¿no?
A muchos miles de personas les molesta, les parece una ofensa. Tú no puedes llevar una obra de estas a un teatro municipal. Es decir, es que no habría una obra metiéndose, por ejemplo, con la gente gay. O sea, ¿tú de verdad te imaginas que una institución pública riéndose de gente con otra tendencia sexual? Es que ardería el teatro.
Y yo insisto, ahí Las Naves del Matadero ha recogido obras, pues decías, de Shakespeare y de autores del siglo de oro español. Ha habido gran demanda hasta que ha llegado la señora Carmena y se la ha cargado. Y ahora va por camino también de cargarse el Centro Cultural de la Villa de la Plaza de Colón también, donde ya no se representan obras interesantes. Lo único que se hace pues es música y cosas extrañas, vanguardistas, que no le interesa nada más que a un tipo de sociedad.
Reírse de la gente que tiene esas creencias. O sea, por supuesto que puede haber crítica contra cualquier colectivo, por supuesto. Y yo defiendo que esa payasada se ponga ahí. Pero me produce un rechazo. Es que es burlarse de miles de millones de personas, ¿no?
Sí, porque nadie es que a quien, vamos a ver, quien quiera ir a las procesiones de Semana Santa es libre para ir o no ir. De hecho, en esta casa se dan las procesiones de Semana Santa y tienen un exitazo, y es así. Hay muchísimos televidentes que siguen las procesiones de Semana Santa en Madrid. ¿Qué ocurre? Que yo, efectivamente, ver ahí a unos señores y unas señoras desnudos representando la Semana Santa es como que desvirtúa todo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que se busca y qué es lo que se pretende? Entonces, bueno, pues
aquí sobre todo, polémica. Por un lado es la polémica, por otro lado está el tema de que estamos hablando de un teatro público. Porque en uno privado, cada uno que haga lo que le dé la gana, que se arriesgue sus cuartos de la manera que mejor le parezca. Pero claro, si hablamos de un teatro que depende de un ayuntamiento, pues la cosa, en fin, por lo menos es discutible. Acabo con la noticia friki, esta que me gusta a mí tanto. 5 madres graban la película porno que les gustaría que vieran sus hijos. en esto estamos, señores. Las cinco mujeres quedaron horrorizadas con el cine pornográfico que sus hijos visualizaban en internet y decidieron crear una alternativa para enseñarles que hay más de lo que se puede ver en la plataforma. No sabemos cómo es la película que han grabado estas cinco madres. No es en España, ya os lo adelanto. Pero, en fin, que tampoco hay que pasar a la práctica de esta manera, ¿no? Con decirle, niño, no veas estas cosas, digo yo que tendría que ser suficiente.
Pero no hay manera de controlar a los niños, ¿eh? Todos los niños tienen un móvil, todos los niños tienen un smartphone.
A ver,
entran donde les da la gana. Y esto de los del canguro, esto que te ponen en el ordenador, ni funciona ni nada por el estilo.
Mira, Vicente, tú eres padre, tus hijas ya tienen unos años, ya son mayores. Sí. Todos los que tenemos hijos medianamente mayores y todos los que hemos sido hijos sabemos que los hijos van a ver porno, van a beber alcohol, van a fumar tabaco y a lo mejor lo que no estaba. Te quiero decir, la vida es experimentar y lo van a hacer, nos pongamos como nos pongamos porque los demás también hemos sido niños y hemos hecho todo lo que hemos podido y más. Así que, en fin, un poquito de relax. No creo yo que grabar una película porno para enseñar al niño como debe ser el porno. Esto porque, entre otras cosas, van a mirar y van a decir, oiga, mamá, esto no es porno.
Sobre
porno es esto otro que
madre,
estoy viendo.
¿No?
Claro,
no tiene,
imagínate, es una cosa bastante absurda. Pero bueno.
Como el chiste de Eli que decía, me quedé hasta el final para ver si se casaban, ¿no?
Sí, o sea, pues esto es exactamente lo mismo. Hola, ya, que te siento muy bien. Ligado en cebolla y si te sobra me traes en
esta
un tupper.
Me lo van a preparar.
Mira qué bien, qué bueno. Maite Alcaraz, que te vaya muy bien con tus verduritas al vapor.
Eso. Muchas gracias.
Venga, Nieves Ortiz, que nos vemos en la redacción, compañera.
Ya me voy con la casquería aquí con Vicente.
Ale, venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es. La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Cómo vivir sin ella, no sabría cómo enfrentarme sin el tacto de su piel. Sabe que me gustan las estrellas y que siempre le estoy diciendo que vinimos de allí. Y me lleva otra vez a ese lugar que me ayudó a crecer. Y me encarga de un beso.
Pues mira, lo estaba oyendo yo como en estéreo. Por un lado le estaba oyendo, estaba escuchando el disco.
Sí.
Que suena así de bien, disco de Isma Romero. Sí. Por otro lado lo estaba escuchando a él, que estaba ahí probando con la guitarra, Martín.
Se nota que
Romo.
Somos un programa pensado, hilado y que encajan todas las piezas como un puzzle.
Ah, está, aquí vamos a matacaballo. A ver, hoy, no mientas a la audiencia. Vamos soy. Como podemos. Y el pobre Isma ha venido aquí y dice, ¿puedo probar? Y estábamos aquí nosotros con todo el tomate.
Porque hemos estado interactuando con los oyentes, hablando de cómo te llamaban en casa, los hipocorísticos.
Sí.
Claro, y a Isma seguro que lo de Isma de toda la vida se acortó el nombre y por eso...
pues no tengo ni idea.
Sí, seguro que sí. Isma Romero, que tiene un nuevo trabajo, muy buenas.
Muy buenas, bien hallado estoy aquí.
Este Cicatriz.
Sí.
¿vale? Que ya nos pone en la pista de lo que nos va a llegar dentro de nadita.
Sí, sí, sí. El bueno. día 5 de abril.
¿Cinco? ¿Ya?
El día 5 de abril, que ya las, en dos semanitas, salimos en todas las tiendas de... Bueno, pues sale
los mejores comercios del ramo.
Y nada, y ya hemos creado otro.
Ah,
creado
o sea, otro. Que va, esto es constante, creación constante, ¿no?
Pues la verdad que sí, este es el tercero, el tercer trabajo que saco. Y estoy súper contento porque la verdad que estoy en un momento del que me siento muy, muy contento y orgulloso por todo. Y en el que más que nunca veo, pues... que al final la vida es un camino, ¿no? Y es el que nos lleva a tirar para adelante siempre y seguir nuestros sueños.
Bueno, la vida es un camino y es una cicatriz, que además es un proyecto que ya lo estábamos contando, que tiene mucho, como muchas vertientes, ¿no? Por un lado está la música, por otro lado está esa ruta que se ha hecho aquí en Madrid Capital.
A ver, cicatriz realmente lo que hemos intentado transmitir un poco es que nos formamos de cicatrices, ¿no? Al final la vida, tanto lo bueno y lo malo, nos forma, ¿no? Con heridas y cicatrices. Entonces, lo que queríamos hacer al estrenar la canción era idear una ruta en 10 lugares emblemáticos de Madrid, en 10 salas, en los que en cada uno de ellos hubiera un audio que te lo descargabas con una aplicación de movilidad y escuchabas un trocito de qué iba la canción, ¿no? Por ejemplo, de la inspiración, de la melodía tal. Y era una forma también de acercar a la gente al lado compositivo y al lado de la idea de una canción, ¿no? Que me parecía algo más romántico, ¿no?
O sea, que tú has ido de bar en bar componiendo.
componiendo y viviendo
y
historias.
Ideas,
pero no solo de la canción. O sea, se ha enfocado como que es de la canción, pero en esos 10 lugares ha sido donde más me he criado en estos últimos años, ¿no? De que vine a Madrid.
Eso te quería preguntar yo, Isma. Tú, de Valencia... cogiste la guitarra, te viniste ya hace unos añitos a Madrid y podríamos hacer una ruta por las casas o lugares por donde estuviste viviendo al principio, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me vine con 18 años a vivir a Madrid. Tengo 26, tampoco... Bueno, ha pasado ya tiempo.
Bueno, 8 años.
Ya
has acumulado cicatrices.
He acumulado cicatrices y bueno, pues la verdad que he vivido en... Pues mira, he vivido en Las Ventas, en Estrecho, en Malasaña, en Plaza España... Y ahora en Quevedo.
O sea, que vas a más de una cada dos años, ¿eh?
Y la verdad que es que Madrid es mi ciudad favorita. Soy valenciano, me encanta Valencia y soy de allí, lógicamente, pero yo pienso que uno es de donde vive, ¿no?
Claro que sí.
De donde experimenta, de donde...
Bueno, eres tan de Madrid que el día de la crema estás aquí, compañero. Pues fíjate tú creer. Si...
Eso ha sido buena, eso ha sido
hombre,
buena.
Pues fíjate, podría estar en Valencia. Pero pues está en
él aquí, porque aquí se cuecen cosas grandes. El 5 de abril sale a la venta el nuevo trabajo de Isma Romero. ¿Qué vamos a encontrar en él?
Pues vamos a encontrar una colección de canciones, de 6 canciones. ¿Y por qué 6? Porque ahora había hecho en los anteriores discos 10. Y bueno, pienso que estamos en una época en la que consumimos todo muy rápido, ¿no? La información viaja tan rápido, las informaciones y tal. Y bueno, pues me parecía una forma bonita de sacar 6 canciones y dedicarle a las 6 canciones el tiempo que se merecen, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde el lado de que el disco solo sale en las tiendas físicas y no digitales. O sea, el disco no va a estar en internet. La gente solo lo va a poder escuchar si lo compra en las tiendas.
¿Cuánto me alegro yo de esto? Porque por una vez alguien dice algo original. Porque todo el mundo, es verdad, que ahora ya...
Estoy a favor del mundo digital, porque yo vivo y todos vivimos un poco en eso. Pero quiero hacer un abanico romántico en esto. Y bueno, que la gente vea por una vez, ¿no? Que si no existiera internet, no habría nada, ¿no? Y el lado romántico de que la gente vaya a comprar el disco y lo escuche en su coche o en su minicadena, me parece muy guay. Aparte de esto, de que solo salen las tiendas físicas, vamos a sacar canción a canción en digital.
Ah, bien.
Porque de esta forma, cada canción va a tener un protagonismo.
Claro.
Y un vídeo.
Va a tener su ratito.
Y su momento, ratito. Claro.
Exacto.
Entonces,
es verdad,
por eso son 6 canciones, digamos, durante todo el año, ¿no?
Que es verdad lo que tú dices. Es que ahora ya no es que las cosas sean muy rápidas, es que consumimos todo muy rápido. Venga, consumimos y desechamos. Y detrás de cada canción hay mucho trabajo, hay mucho sentimiento, hay muchas historias.
Claro,
¿no?
Y de hecho esas 6 canciones Las he elegido de una forma muy especial. El disco se llama Cara a Cara. Y es porque es un cara a cara conmigo mismo, ¿no? Es el cara a cara con la vida, el cara a cara del presente, ¿no? De vivir este momento, de que al final todo pasa muy rápido y nos olvidamos de vivir, ¿no? Y eso es complicado.
Pero es más, porque... tú eres un filósofo, hijo mío, bueno, ¿cuántos años tienes?
Un filósofo, un rockero, bueno, poeta, alguien que pone poesía a la vida.
Lo que intento decir con esto es que el mensaje es vivir. Y el cara a cara es al final, cara a cara contigo mismo, ¿no? Es decir, que todo esto pasa muy rápido. Y llevado al lado informativo es que... lo compramos físicamente, ¿no? Cara a cara. Y nada de cosas virtuales por un momento.
Y en ese momento en que te has puesto cara a cara contigo mismo, ¿te has gustado?
Pues oye...
lo que has visto enfrente...
Creo que lo bonito es que me he encontrado. Me he encontrado... O sea, me he dado cuenta que...
No es poco.
Me he dado cuenta en estos años que me he encontrado muchas veces. Y que al menos lo que he hecho hasta ahora en mi vida profesional y personal... ha sido acorde a conmigo mismo, ¿no? Entonces, por eso mismo quería llamarlo cara a cara.
Bueno, ¿podemos escucharte ahora sí? No le he dado mucho tiempo a probar porque estábamos aquí con todo el follón.
No, y porque estaba descubriéndose cara a cara.
Estabas
más,
tú
claro.
Intentando
cara
ocultarlo.
Claro.
Vamos a escuchar. Isma Romero.
Esto es Cicatriz.
No sabría cómo enfrentarme sin el tacto de su piel. Sabe que me gustan las estrellas y que siempre le estoy diciendo que vinimos de allí. Y me lleva otra vez a ese lugar que me ayudó a crecer. Y me encaja de un beso las respuestas, dibuja de belleza los segundos que dejan cicatriz. Cada noche me pregunto si lo piensa, si este es el regalo de existir que deja cicatriz. Sabe cómo equilibrar todas mis fuerzas, llenando de aire mi raíz, haciéndome crecer. A su lado todo rueda, rueda y rueda, nunca falla ningún matiz que se pueda desprender. Y me lleva otra vez a ese lugar que me ayudó a crecer. Y me encaja de un beso las respuestas, dibuja de belleza los segundos que dejan cicatriz. Noche me pregunto si lo piensa, si este es el regalo de existir que deja cicatriz.
Oye, Isma, ella es ella, quiero decir, existe. Estas cosas que me gustan a mí cotillear mucho.
Claro, ella es la vida.
Ah, bueno. No tiene nombre propio, entonces.
Ella es la vida.
En este caso.
La vida es la que nos deja cicatrices y la que nos acompaña hasta que morimos, ¿no?
Y hay nombres que dejan huella, ¿eh? Por ejemplo, el otro adelanto de este disco Cara a Cara era Corriente con Beli Basarte. Te escuchábamos. ¿Va a haber colaboraciones, Isma, en el disco? ¿Nombres propios?
Pues mira... Me he rodeado de gente maravillosa y he tenido suerte de compartir, mira, con Beli cuando sacamos el tema de Corriente, con Andrés Suárez el tema de La Distancia y con David Otero, Rehén. y porque no me ha dado tiempo, pero bueno, la verdad que quería rodearme de muchos compañeros y durante este año voy a seguir haciendo muchas colaboraciones porque pienso que lo más bonito de la música es compartir, ¿no? Uh-huh. Y pues mira, son 6 canciones y 3 con compañeros. La verdad que ha sido un lujazo.
El 5 de abril, Eli, será una realidad cara a cara y ya estaremos muy pendientes de los directos aquí en Madrid.
A partir del 12 de abril empezamos la gira.
Empieza la gira ya.
Y el día 8 de mayo voy a hacer un conciertito en acústico, guitarra y voz en Libertad 8, que nunca he tocado en mi vida.
¡Ay, qué bonito!
Ahí, y es un concierto para creo que 70 personas. Ajá. Y me apetece mucho pues estar como en el salón de mi casa.
Bueno, que... un poco como has hecho, ¿eh?
Sí, es, antes de hacer la presentación con banda. Ajá. Pues hacer un conciertito para la gente que...
Bueno, pues allí nos encontraremos el 12 de abril, ¿has dicho?
El 8 de mayo, Libertad 8.
En Libertad 8, qué lío de números. Isma Romero, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas
gracias.
Que
he renunciado a ir a las fallas por estar en Onda Madrid.
Es que a mí los petardos me ponen muy nervioso.
A nosotros también. Muchas gracias, Isma. Hasta luego, Martín Romo, que nos vamos. Mañana volvemos los de las 10 a las 10. Aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.